¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez para hablar hoy sobre la operación militar Venganza que ha desatado Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj. Y para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buen día. Mucho gusto saludarte una vez más. Un saludo hasta nuestra audiencia también.
Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, tenemos, por ejemplo, noticias que llegaban este jueves que decía que al menos 2 militares del autoproclamado Nagorno-Karabaj fallecieron y 14 sufrieron heridas como resultado de ataques lanzados por parte de Azerbaiyán, según denunció el Ministerio de Defensa de Rusia. Una reactivación de este conflicto que, ¿en qué contexto se da? ¿Por qué justo ahora, Enrique?
Bueno, el contexto en el que se da, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, en 2020, entre septiembre y noviembre, la guerra de Nagorno-Karabaj, la segunda ronda de guerra. El resultado no convenció a Azerbaiyán, cuyo presidente Aliyev ha seguido presionando para la eliminación de los restos de la República de Artsaj, es decir, de Nagorno-Karabaj, y así lo ha mostrado tanto con intenciones hostiles como con acciones hostiles, es decir, con las intenciones de ocupar militarmente Nagorno-Karabaj e incluso, y muy importante, de ocupar el sur de Armenia, de la República de Armenia. Es importante que tengamos en cuenta que son dos entidades distintas, que una es la República de Artsaj, Nagorno-Karabaj, y otra es la República de Armenia. O sea, lo que estarían hablando desde la presidencia de Azerbaiyán es eliminar Nagorno-Karabaj, restituir Azerbaiyán según las fronteras de la época soviética y además ocupar el sur de la República de Armenia dentro de esas repúblicas también, de esas fronteras heredadas de la Unión Soviética, para conectar de ese modo Azerbaiyán con el enclave de Nakhchivan y de ahí conectarse a Turquía, porque la alianza entre Erdogan y Aliyev es clara, manifiesta, muy fuerte y orientada a crear un eje turco o túrquico desde Estambul, desde el Egeo hasta Asia Central. Lo que tenemos en el contexto de 2020 a 2022 es un intento constante de las fuerzas azeríes de Azerbaiyán en atravesar la línea de contacto, la línea de separación que está vigilada por las fuerzas de paz rusas. Y claro, Rusia ha estado denunciando constantes violaciones de ese alto el fuego por parte de Azerbaiyán. De hecho, hace unos meses, en marzo, las tropas rusas tuvieron que entrar en un pueblecito cuyo nombre, por desgracia, no me acuerdo ahora, pero que había sido tomado por los azeríes y estaba en el lado armenio de la línea de control. Y los rusos tuvieron que llegar allí para sacarlos, para decirles fuera de aquí que habéis atravesado la línea, pero claro, no es un fuera de aquí de manda una persona con una nota, sino al final es mandar una fuerza de combate y decir, bueno, si queréis disparos, puede haber disparos, la cosa puede terminar muy mal. Y ese es el punto fundamental, ese terminar muy mal, porque claro, desde Ucrania, que ha apoyado a Azerbaiyán contra Armenia, porque es su manera de apoyar indirectamente una causa contra Rusia. Y desde el gobierno de Zelensky, toda su camarilla que lo apoya, lo han estado manifestando claramente. De hecho, lo manifestó públicamente en Twitter el mismo embajador ucraniano en Azerbaiyán, como de que estamos con vosotros por la victoria. Y aunque fuera un partido de fútbol, el discurso que dio, las palabras de este embajador, eran como de una victoria en términos militares, como de que sigan así, muchachos azeríes, que ganamos y acabamos con Rusia. O sea, esa visión, ¿no?, de que cualquier cosa que sea para atacar a Rusia les vale, no importa que signifique la destrucción de llamado primer país cristiano del mundo y de toda la herencia cristiana que está siendo atacada por tropas azeríes y también de la persecución de los mismos armenios para expulsarlos de un modo completo, como otros, como el caso de los serbios en Kosovo, para expulsarlos de ahí, destruir todo el patrimonio histórico armenio, tanto histórico, cultural como religioso. Y bueno, tenemos esa situación donde, por otro lado, la Unión Europea. A lo mejor alguno de nuestros oyentes se pregunta, bueno, ¿y qué hace o dice la Unión Europea? Pues la Unión Europea pone las dos manitas en posición de pedir limosna porque, vaya, resulta que Azerbaiyán tiene mucho gas Y desde Europa, la Unión Europea anda buscando mucho gas barato para reemplazar el gas ruso que han sancionado un día, medio sancionado el otro, lo buscan al tercero y al cuarto lo vuelven a sancionar. Y claro, Azerbaiyán podría convertirse en un suministrador estratégico de gas para la Unión Europea. Lo que parece que no les preocupa son las acciones del presidente Aliyev, de las tropas azeríes en Nagorno-Karabaj contra esa población armenia cristiana. Luego nos recuerdan mucho que si democracia, que si no sé qué, y se olvidan de lo que tiene, y de lo que hace Azerbaiyán con respecto a otras poblaciones, en concreto con los armenios de Nagorno-Karabaj. Así que la situación es muy compleja y lo que podemos prever de aquí al futuro es que van a seguir las provocaciones azeríes, ya que además siempre han estado impulsadas por Turquía, ya que Turquía pretende convertirse en una potencia euroasiática, pero por supuesto en sus términos y no eurasianismo entendido como se entiende desde Rusia. Así que de momento la situación es que se ha normalizado, la situación vuelve a estar en calma tras unos días de tensión, de ataques que encima desde los medios azeríes han retransmitido ataques con drones contra posiciones de las tropas de Nagorno-Karabaj, como para mostrar todo lo que están haciendo, para enorgullecerse ellos, claro, cabrear a otros. Y de momento la situación ha parado, ya veremos hasta cuándo, porque lo que sí tenemos claro por la constancia de esas declaraciones es que Aliyev lo que busca es no solo capturar todo Nagorno-Karabaj, expulsar a los armenios de esos territorios, sino también llevar esa guerra al sur de Armenia para tener un corredor entero para ellos, entero y seguro. No simplemente una carretera como es lo que propone Armenia, sino tener un enorme territorio y de ese modo eliminar a Armenia como un competidor geopolítico en la zona, dejarlo como un pequeño país en torno al lago Seván, a Gumri y a la capital Yerevan, y mientras tanto a Azerbaiyán, que se convierta en ese polo del Cáucaso Sur.
Enrique, Nagorno-Karabaj ha declarado la movilización parcial, ¿no? El tema es que se acusan mutuamente, ¿no?, de romper el alto el fuego en una zona que está controlada precisamente, como tú mencionabas, por las fuerzas de paz rusas allí en Nagorno-Karabaj. ¿Cómo se puede interpretar esta jugada de Aliyev teniendo en cuenta que es atacar una zona controlada por fuerzas de paz rusas? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué piensa que puede obtener? ¿Qué reacción puede tener Rusia? ¿Cómo ves esta situación, teniendo en cuenta además que Rusia está en este momento con su propia operación militar en Ucrania, lo que desvía un poco la atención de otros focos, ¿no?
Claro, ahí lo que intentan aprovechar desde Azerbaiyán es ese momento de atención extrema de Rusia con su operación, por un lado, y de este modo, importantes detalles, fechas. En 2025 se prevé la renovación, o bueno, se va a dar lugar la evaluación de la misión de paz rusa en Nagorno-Karabaj. Y en 2025 se verá si se renueva por más tiempo o no se renueva. Claro, lo que quiere Aliyev es que no haya rusos para que no molesten en sus planes. Ahora los rusos están ocupados en Ucrania, están ocupados en otros teatros, con otras cuestiones de economía interna y comercio exterior, y es el momento de debilidad que están aprovechando, pero claro, hay que tener en cuenta otro detalle muy importante. Precisamente estamos en agosto. El 8 de agosto de 2008, es decir, el 8 del 8 del 8, parecido hizo el gobierno de Saakashvili en Georgia cuando decidió atacar las repúblicas autoproclamadas de Osetia del Sur y de Abjasia con la cuestión de que en Osetia del Sur las tropas georgianas atacaron la misión de paz rusa que estaba allí. Y legalmente Rusia podía responder, como de hecho hizo, y al día siguiente estaba el ejército ruso cruzando el Cáucaso para eliminar la amenaza que les había atacado, es decir, el ejército georgiano y el ejército georgiano y Saakashvili, que no dejaba de ser un peón de Estados Unidos, es decir, era su muchacho a través de la Revolución Rosa en 2003 y siempre habían estado apoyando, como hicieron, por ejemplo, con Zelensky, de decir, sí, toma armas, todas tus reclamaciones, nosotros las vamos a apoyar y demás. Cuando se da el conflicto, Estados Unidos se limpia las manos y dice, bueno, intentad que los rusos no se arrollen demasiado, anda. En el caso de Armenia pasó parecido porque Pashinyan, llegó al poder en 2018 con la revolución eléctrica, no recuerdo el nombre que le dieron, pero era una revolución de color en definitiva, y su orientación siempre ha sido proestadounidense. Por eso Rusia tampoco ha tenido un apoyo ferviente por un presidente que siempre les ha estado atacando y les ha estado rechazando y buscando el apoyo occidental. Cuando en 2020 empieza la invasión azerí, Estados Unidos se desentendió por completo de Armenia y solo un país como Francia se interesó más por la situación, y de no ser por Rusia, bueno, básicamente Azerbaiyán habría cumplido sus planes de acabar con Nagorno-Karabaj y con los armenios que estaban allí.
Vemos, por ejemplo, declaraciones de la OSCE, ¿no?, que se muestra, dice, preocupada por la escalada allí entre Armenia y Azerbaiyán, pero la propia Armenia que simplemente califica de muy tensa la situación. ¿Qué forma es esta de interpretar lo que está pasando?
Una forma muy mala y muy terrible. Sobre todo, también leí hoy un tuit del Ministerio de Exteriores de Armenia, tienen cuenta en inglés, y básicamente llamaba a las tres partes a detener la tensión y al alto el fuego. Pero uno dice, oye, pero aquí los únicos que estaban disparando eran los azeríes. ¿Qué van a disparar los rusos? Los rusos son misión de paz. Y los armenios, hombre, pues algo de defenderse sí podrían haber hecho, ¿no? Porque no eran ellos los que atacaron inicialmente. Pero el Ministerio de Exteriores de Armenia, básicamente, culpa de romper el alto el fuego también a los rusos y a sus propios armenios, lo cual es algo totalmente absurdo y muy al nivel de un gobierno como el de Pedro Sánchez que tenemos aquí en España, de tirar piedras contra su propio tejado. La situación es que, de momento, es otro intento más que podemos sumar a la lista de intentonas azeríes para ver hasta qué punto Rusia se va a implicar, no se va a implicar, va a responder con más fuerza, con menos fuerza. Lo que, por supuesto, Rusia, de un lado, no ha respondido con la contundencia que muchos esperaban, que tal y que cual, porque, claro, se rumorea siempre lo de abrirle un segundo frente a Rusia, de que mientras está metida en Ucrania se le creen guerras por otras partes para dispersar sus fuerzas, para, digamos, desviar recursos militares de un lado a otro. No olvidemos una cuestión fundamental, y es el actor que puede dar un golpe decisivo y que es esperable que lo dé, y es Irán, un país aliado de Rusia, el país que ahora, en el contexto actual, está el tema de los drones iraníes para Rusia, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que Irán tiene un problema, o más bien Azerbaiyán quiere crearle un grave problema existencial a Irán, y es que Irán tiene dos regiones que se llaman Azerbaiyán Occidental y Azerbaiyán Central, y claro, como esas regiones iraníes se llaman como país Azerbaiyán, pues dicen, no, hay que unir a todo el pueblo de Azerbaiyán, y eso significa echar a los armenios por un lado y echar también a los iraníes por otro, y darle una preponderancia al ámbito túrquico en esa zona del Cáucaso. Es decir, la lucha geopolítica tiene unas dimensiones muy importantes. Y otro detalle fundamental, Irán siempre ha tomado movilizaciones militares cuando desde la pareja Aliyev-Erdogan han sugerido que van a ocupar el sur de Armenia. ¿Por qué? Porque Irán, en su corredor terrestre con Rusia y que puede ir hacia Europa, atraviesa Armenia. Armenia, Georgia, Rusia. ¿Por qué esto es importante? Porque el comercio de Irán, si pierden esa zona del sur de Armenia, se va a cortar el comercio terrestre hacia Rusia, hacia Europa. Por eso, para Irán es una cuestión fundamental defender la integridad de Armenia y, por otro lado, evitar ese o limitar o restringir ese envalentonamiento azerí que no va a terminar con la ocupación de Nagorno-Karabaj. Al contrario, todos saben que eso es una etapa, luego otra etapa va a ir contra Irán y otra contra la República de Armenia en las fronteras heredadas de la Unión Soviética.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti, un saludo y hasta la próxima.